estamos en la Semana Mundial de la Lactancia y bueno, con este tema del contexto ya estamos un poco habituados, hace un año y medio que estamos actuando así y por suerte la lactancia materna siempre es protectora, digamos, de los otros contextos y de este también. Con este lema de que es una responsabilidad compartida, en realidad lo que queremos dejar en claro es que casualmente una mamá que está lactando tiene que tener un gran apoyo de todas las personas que la rodean, ¿sí? Que no sea solamente su responsabilidad amamantar a un niño, que es una forma de darle un futuro mejor.
Cuando usted señala eso, hablar de futuro mejor, me viene charlado con neonatólogos, especialistas en el tema, que hablan sobre la importancia de la leche materna, pero no solamente como alimento, sino hay muchas cosas más que subyacen, ¿no?
Exactamente. Forma parte de una forma de vida, de un apego que se hace los primeros días de vida. Últimamente se habla mucho de la gestación externa, digamos. El niño ha estado 9 meses dentro de la panza y como que tiene que seguir una gestación unos 9 meses más pegado a la madre, pegado a la teta, digamos. Uh-huh. Por eso es que es una función de todos ayudar a una mamá que está lactando. Desde el ambiente profesional, digamos, nosotros lo que más hincapié hacemos es primero, en valorar lo que se llama COPAP, que es el contacto piel a piel que realiza el bebé con su mamá, desnudos, inmediatamente posterior al parto, para favorecer ese primer apego y la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. ¿Por qué digo dentro de la primera hora? Porque durante la primera hora postparto, el niño todavía tiene una alerta porque él también ha estado trabajando durante el trabajo de parto, entonces queda muy despierto. Y es el momento ideal para que haga su primer prendida al pecho, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que favorecer esa primer prendida dentro de la primera hora, ayudando a la madre a que tenga un buen acople, como se llama, del niño al pecho. Todo eso va a prevenir, digamos, que la mamá después no se lastime, no tenga grietas, y la lactancia se le complique.
¿Qué sucede cuando no se da este tipo de situaciones, doctora Tenreiro, cuando, bueno, hay una imposibilidad de que el niño se acerque en las primeras horas a su madre, o que la madre posteriormente no tenga leche?
Bueno, eso es muy importante lo que me acabas de decir. Primero, separar al neonato de la madre es una situación que tiene que ser extrema, digamos. Solamente en caso de que el niño, por una cuestión de salud, sea del niño o de la madre, no pueda permanecer, en ese caso, bueno, se va a separar, obviamente, por una cuestión de tratamientos médicos o algo así. Y es muy importante lo que dijiste sobre el tema de no tenga leche, porque ese es un mito muy divulgado en la sociedad y que nosotros tenemos que encargarnos de desterrarlo. Los primeros días de vida, las mamás tienen poquita leche, que se llama calostro, y es poquita casualmente, pero es lo único que el bebé necesita los primeros días. Y eso está bueno que quede claro, que todo el mundo lo sepa, porque es muy frecuente escuchar, le dieron leche, fórmula, porque yo no tenía leche. Y es lo que pasa los primeros días, la mamá tiene poquito calostro. Y también tienen que saber las mamás, cuando se van a ir de alta de una institución, que la bajada de la leche realmente va a producirse a los 3, 4 y hasta 5 días. Y ella ya va a estar en la casa. Entonces no tenemos que cometer el error por ahí de suministrar mamaderas, biberones con fórmula artificial, porque sabemos que hay un proceso fisiológico donde la leche baja recién a los 4 o 5 días.
Claro. Derrumbando un mito, ¿no? Como usted bien señala, dice no baja. Bueno, ha explicado de manera contundente el porqué y qué es lo que hay, qué es lo que tiene la mamá en los primeros días. Cuando más, hablando de mitos, cuando más se alimenta un bebé con leche materna, ¿son más los beneficios? Es decir, si pasan los meses, y el bebé se alimenta de leche materna, y la leche materna realmente le genera beneficios, es una buena leche materna, ¿es necesario adosarle algún tipo de alimento?
No, en realidad, por consenso, se sabe que el niño tiene que tomar leche materna hasta los 6 meses, exclusivamente. Y después ya comienza con una alimentación que es complementaria. Digamos, la alimentación principal sigue siendo el pecho. Y empieza a agregar otros nutrientes de forma complementaria.
¿Hay alguna cuestión, digamos, desde otro plano médico, que pueda generar la leche materna? Es decir, el nexo se afirma mucho más cuando el bebé recibe leche materna. Digo, ¿hay algunas otras cuestiones que usted pueda aportar? Porque también hay muchos mitos, ¿no? Si yo le di pecho, lo afectivo, lo energético, digo, ¿esto es cierto?
Sí, en realidad hay una forma de apego que es muy linda a través de la madre que amamanta. Pero no vamos a dejar en desmérito a las mujeres que por alguna causa no pueden amamantar. Un niño que se cría con mamadera, con leche artificial, pero dada y criado con amor,
claro,
se cría de la misma manera. Claro. ¿Sí? Son apegos por ahí distintos. Uh-huh. Uno puede dar la teta, pero de mala gana, de mala forma y con muchos problemas, y no va a ser tan bueno como dar una mamadera con todo el amor del mundo.
Claro, y además el camino es largo y la posibilidad de dar amor tiene muchas instancias. ¿Qué pasa? Usted hablaba de las personas que no pueden, que no tienen leche o que no pueden dar a su bebé leche. Hay un banco de leche humana en Río Negro y Bariloche se ha constituido en el primer centro recolector.
Nosotros tenemos el Centro Recolector de Leche Humana, que hemos empezado a trabajar acá en el hospital, donde recibimos las donaciones de las mamás. Las mamás, incluso que quieran ser donantes, tienen un teléfono para llamar y ponerse en contacto con el centro de recolección, donde tienen que cumplir con unos mínimos requisitos, que son laboratorios que ya se han hecho en el embarazo, a veces tienen que repetirse algún laboratorio, y se les dan los envases para la recolección en su casa, y después se pasa a buscar la leche refrigerada para mandar al banco.
Bien.
Y en caso de que nosotros por alguna causa necesitemos leche, ellos nos mandarían la leche desde Roca que nosotros necesitamos.
Bien. ¿La pandemia ha generado algún tipo de situación compleja? Es decir, algunas mamás... Se han visto imposibilitadas de dar leche justamente por la pandemia, lo que ha generado, ¿no?, la incertidumbre, la angustia, todos los problemas, en un tiempo donde hubo muchísimos nacimientos, además.
Sí, pero en realidad, yo lo que quiero que queden claro es que no hay madres que no puedan amamantar.
Bien.
Todas las mamás forman leche. Cuando el bebé puede succionar y estimular la producción, las mamás tienen leche. Hay casos rarísimos, como una mamá que está en terapia intensiva, un bebé que ha quedado en adopción, un bebé con alguna patología infecciosa materna que no puede darle su leche, pero son rarísimos los casos por los que la mamá no pueda amamantar.
Bien, es una cuestión, es un muro a derribar, ¿no? A veces ya existe esta cuestión casi de predisposición de decir yo no puedo dar leche, no puedo amamantar, y sin embargo lo podría hacer, según señala usted, ¿no?
Mucho que ver en este contexto de la responsabilidad compartida.
Bien.
El tema de las parejas, las familias, los amigos, que a veces por hacer un bien dan como mensajes negativos, claro, digamos. Vos no vas a poder, o tenés el pecho chico,
claro,
o yo no pude, entonces que sos mi hija tampoco vas a poder, o te va a costar. Mira, son mensajes que por ahí son negativos para las mamás, porque la gran mayoría, todas pueden.
Bien. Por último, doctora Fabiana Tenreiro, y agradeciéndole, por supuesto, su amabilidad para con la radio pública, cerramos esta nota con su mensaje en el día, en la Semana Mundial de la Lactancia.
El mensaje es ese, en realidad. Todas las mamás pueden. Y lo que nos queda a los que las rodeamos es solamente ayudarlas.